Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos, perdón, Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Ya como uno no sabe cuándo ha grabado un programa y cuándo está en directo, como en esta ocasión en otro, confunde la careta del programa. En fin, a lo que íbamos. Le saludamos en esta mañana de febrero, febrero loco, con una temperatura gélida, pero afortunadamente con el sol en todo lo alto, que es importante en estos tiempos sombríos. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Elisa Doci, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Señor Cabedo, enfrescado en la lectura, ¿cómo lo llevamos?
Pues muy bien.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe.
Gerardo Puertas, buenos días.
Muy bien.
Bien.
Nada se parece tanto a la mentira como a la verdad.
Ay.
Para empezar.
Con una cita para que reflexionemos, ¿no? Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
Y hoy tenemos también con nosotros en la tertulia a Miguel Ángel Paniagua, no como invitado, sino como un tertuliano más. Algún apunte de economía saldrá, pero fundamentalmente para tener una perspectiva también distinta desde el lado de vista de un economista, de un militante político. No olvidemos que fue candidato al Congreso por el Partido Popular, en el número 4 o 5 creo que iba, ¿no?
El primer suplente,
el 4. El primer suplente, el 4 de las últimas elecciones legislativas que se celebraron. Y, en fin, con todos ellos les vamos a acercar la actualidad a las 12 y 14 minutos. No la actualidad, nuestra percepción de esa actualidad tan rabiosa que nos salpica y nos ocupa en este, sobre todo en esta última semana, convulsa y cargada de noticias de un lado y de otro. Pero no solo fijaremos el objetivo en lo que aparentemente están intuyendo ustedes, que puede ser el tema de la corrupción desde los estamentos políticos, sociales, etcétera, y los distintos implicados, sino toda esa situación, ese ambiente que se respira en la calle, en todos los sitios, ese aspecto de depresión que existe en la ciudadanía, de cansancio, de resignación, de no puedo más, que no sé, suele acabar en una lasitud total y absoluta, o a lo mejor en un repunte de reclamar los verdaderos derechos de la ciudadanía. Pues de eso les hablaremos. También hablaremos de los últimos datos del paro, espeluznantes, y de otras cosas, de esta sociedad española que se debate entre hacer un rearme moral y ético o, no sé, abandonarse en los brazos de la suerte, a ver qué pasa y cómo pintan los tiempos. Como somos muy corteses, compañeros, somos 6-1, vamos a dar primero paso a nuestra compañera Elisa, que nos dé su opinión. A ver, Elisa, enfréntate aquí a...
Te han pillado desprevenida.
No creo. Tú reaccionas enseguida.
Hablamos de la corrupción, entonces.
Hablamos de lo que tú quieras, pero una exposición breve, eso sí, os ruego, en el primer turno, para luego entrar a debatir.
La corrupción, pues se dice mucho y además casi hay poco que decir, salvo rabiar. Entonces dice que hay una reunión ahora, que se están reunidos en este momento diputados del PP, del PSOE, con periodistas a ver cómo se puede atajar la corrupción. Y bueno, esto es como siempre dice, si quieres retrasar indefinidamente la resolución de un asunto, encárgaselo a una comisión o dejarlo sobre la mesa, que es otra cuestión. Yo pienso...
Aquello de la mesa, perdón, aquello que te conté yo de la mesa de Franco, ¿no? Que a la derecha tenía un montón de papeles y a la izquierda otros. Los de la derecha eran asuntos que se solucionan con el paso del tiempo. Claro. Y el de la izquierda era asuntos que se han solucionado por el paso del tiempo, ¿no?
Sí. Así no hay que tomar decisiones, sobre todo las que proceden, que son las de las dimisiones, creo yo, que debiera dimitir bastantes en todos los ámbitos de la política. Y además, como ejemplo, pues dice que un ministro inglés ha dimitido porque mintió en una multa de tráfico, ¿no?
Sí, ahora es parlamentario,
¿eh?
Un exministro.
Era exministro, y además hace muchos años, no sé cuántos. Entonces digo, bueno, digo, pues mira, igualito que aquí. Y yo creo que aquí lo que se exige es un rearme, pero a base de una cadena de dimisiones y por lo menos de cara al público, hacer una limpieza clara, contundente y con independencia de lo que diga el Poder Judicial, cuando ya hay suficientes rastros de que se ha cometido un delito antes de que se llegue a juzgar, yo creo que esas personas se tenían que ir a su casa por el bien de todos y sobre todo por el bien de España para nosotros y de cara al exterior, que
somos la marca España,
vergüenza,
esa que tanto nos preocupa y nos ocupa. Félix.
Sí.
Esa sonrisa a mí lo que me gusta... perdona, que no tenemos imágenes. No,
no, pues esa sonrisa viene porque, claro, aquí estamos, lo que dicen los periódicos, aquí yo creo que se está confundiendo, estamos llegando a un límite muy, muy complicado. Se está confundiendo la imputación con la culpabilidad. La investigación que hace la policía, eso significa ya la culpabilidad de sobre quién va dirigida la investigación. Es decir, estamos mezclando las cosas. La legitimidad democrática de las asambleas y de las manifestaciones con el voto en la urna. Es decir, yo creo que a ver si pasa todo este jaleo y empezamos a esa regeneración democrática que sea efectiva, porque si no va a ser bastante complicado. A mí lo que me gusta de todo esto, no de la corrupción, sino de las soluciones que se están dando, puede ser positivo porque es
Se están dando soluciones.
Sí, la justicia está empleando, ya está aplicándose. Es que yo digo que eso es lo bueno que yo veo.
Si pasa como en el caso Pallerols, vamos a mañana.
Claro, el gran problema es la lentitud de la justicia. Pero, por ejemplo, recordemos solamente como dato que Bárcenas está ahora mismo en la situación en la que está tan negativa porque ha sido la Fiscalía del Estado la que no estaba de acuerdo con el sobreseimiento del caso y eso ha hecho posible que ahora esté en una situación en la que debía haber estado antes.
Un pequeño matiz, no ha sido el fiscal general del Estado, ha sido el fiscal anticorrupción.
Claro, no, pero depende.
No es lo mismo, ¿eh?
Pero depende.
No, del fiscal general del Estado dependen todos los fiscales, pero no es lo mismo.
Claro.
Que sea una iniciativa del fiscal general del Estado, que es un órgano nombrado a dedo por el gobierno de turno,
claro.
Que sea un fiscal que ocupa una fiscalía, pues por.
Pero que también depende
fiscal,
del fiscal,
¿no?
General.
Sí.
Yo digo que algo se está moviendo.
Pero
que algo
tiene
se está
iniciativa
moviendo.
Propia.
Y por otra parte también vemos que los famosos papeles del PP y todo eso ha entrado en fase judicial. Es decir, ayer mismo declaraba Bárcenas ante el juez sobre todo eso que dice que es mentira. Pues vamos a ver ya la justicia, que es aquí la que pone y quita delincuencias y delincuentes. Vamos a ver en qué termina. O sea, que eso es lo positivo, creo yo, que se meta, no que sean los periódicos, no que sean los medios de comunicación, no que sean las opiniones de muchísima gente, sino que sean precisamente los jueces, que es como la tercera pata del Estado de Derecho, los que puedan decidir de una vez por todas con todos los conocimientos que pueden exigir a todos los ciudadanos, ¿no?
Gerardo, brevedad, ¿eh?
Bueno, yo voy a contar lo que me pasó el otro día en Madrid, ¿sabes? Para no ponernos serios.
Práctica. ¿Eh?
Pasó por el Congreso de los Diputados y en ese momento pues se oye mucho griterío.
¿Te rugió un león?
Ladrón, mentiroso, comisionista, difamador, chorizo, sinvergüenza, imbécil,
bueno.
Corrupto.
¿A quién iban dirigidos todos
golfo,
esos epítetos?
Vendido, aprovechado, cara dura, falso.
Coño.
Chupón, inútil. Bueno, he quitado los feos.
Los
feos. Los
menos mal.
Perezoso, estafador, vago, saqueador, bobo, oportunista, embaucador, tramposo, bueno, etcétera.
¿A quién iban dirigidos?
Claro, le digo al guardia, oyes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se están pegando? Dice, no, están pasando lista. Es que si no te lo tomas así, sinceramente es para abandonar el país.
Bueno, creo que en Palma de Mallorca esos 4.000 que han usurpado la identidad de mallorquines, o el Parlamento de Mallorca para que les salieran los vuelos a la península gratis, pues como tengan que nombrar a los 4.000, en fin, que la novela picaresca, que el 17 está presente. Perdón por la risa del chiste que nos ha contado nuestro compañero Gerardo. Santiago.
Pues, hombre, algo de acuerdo sí que estoy con Félix.
Vaya.
Algo, muy poco. Pero bueno, algo sí estoy de acuerdo. A mí me hace gracia, por ejemplo, ¿cuál es más corrupta?
¿Cómo se nota que no veis con frecuencia Intereconomía?
No, ni
la 13.
Hoy somos más corruptos que hace 2 meses, 3 meses, cuando no estaban destapados todos estos casos. Yo creo que afortunadamente somos un poquitín menos corruptos. Soy un poco optimista en ese sentido. O sea, la sociedad era corrupta en sí.
Porque ya no hay de dónde llevar.
Y había síntomas muy claros de corrupción. Cuando hay una sociedad que tiene pues el 20% de economía sumergida, cuando sabemos que la evasión fiscal son macrocifras, quiero decir, ahí estaba la corrupción. O sea, nosotros sí que sabíamos que estaba la corrupción, lo que pasa que a nadie parece ser que hasta que no aparecen los casos estos, parece como que no nos interesa. Y yo creo que lo importante sería que dentro de la sociedad hubiese una discusión seria, importante,
ahí,
para hacer transparencia. Mira, ahora veníamos estábamos en el taller este que vamos de desayunos con la actualidad, y estábamos hablando de yo no sé ahora si efectivamente en Suecia, por ejemplo, se publican las declaraciones de la renta de la gente, porque por lo de protección de datos, que es una norma europea, me refiero, que a lo mejor a raíz de ahí se lo han quitado, ¿no? Pero en Suecia antes eran públicas. Quiero decir que eso que hablamos ahora de la transparencia,
de todos
los ciudadanos eran públicas. O sea, lo que pasa es que yo no sé si ahora con esto de la protección de datos igual no cumplen la norma y han obligado a no publicarlo. Pero antes eran públicos. O sea, es decir, cuando hablamos de transparencia, porque aquí lógicamente, y decía yo también ahí, que siempre estamos con los derechos de la intimidad, pero empezamos fundamentalmente por la intimidad económica. O sea, es que esa es la que más protegemos. Después vienen las otras que son secundarias, pero la económica es la primera. O sea, entonces, yo creo que si no somos capaces de discutir y hacer una sociedad, digamos, mejor, y para eso, efectivamente, tiene razón Elisa, lo primero que hay que hacer es depurar responsabilidades, y que eso hay que hacerlo, y lo tienen que hacer, lógicamente, con los instrumentos que tenemos, que son los jueces, la policía, toda esta gente que va descubriendo poco a poco, o sea, todas esas tramas y esas corruptelas y tal, que precisamente los partidos políticos que tienen un poder importante, que van a ser los que nos van a gobernar y legislar, pues esos son los que tienen primeros que depurar dentro de su propio partido la corrupción que pueda haber, porque eso trasciende a unos poderes que son muy importantes dentro del Estado.
Lo de la mujer de César, ¿no? Que no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo.
O el César mismo.
El César mismo. Eso por descontado.
Ya está bien.
Miguel Ángel Paniagua.
Buenos días. Bueno, yo quería comentaros un poco adaptar un poco la versión, un poco cuando hablamos de economía, a esta situación política. Lo he comentado aquí muchas veces, que las crisis económicas son buenas porque nos dan la oportunidad de realizar una serie de cambios urgentes y necesarios que no se han acometido en los últimos años. Está claro que los mejores momentos para acometer o para realizar las reformas deberían ser los momentos buenos, de tranquilidad, de auge económico, etcétera, pero eso nunca ocurre porque todos nos relajamos.
Los árboles no dejan ver el bosque, esas cosas.
Estamos disfrutando de las situaciones de bonanza económica y no nos planteamos hacer cambios, claro. No sea que nos pongamos a peor, ¿no? Pero las crisis nos obligan. Las crisis nos, sobre todo esta crisis económica tan dura, va a hacer que revienten realmente muchas cosas de las que han ocurrido durante estos últimos años. Y yo creo que en el tema político está ocurriendo exactamente lo mismo. Yo creo que, claro, se junta todo, ¿no? La crisis económica con la crisis moral, de valores, de comportamientos sociales, de comportamientos políticos, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a hacer que revienten realmente muchísimas de las situaciones, de los beneficios que tiene ciertas personas, ciertas organizaciones, del desamparo de muchas otras, la posibilidad de hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Esa crisis nos va a ayudar. Y yo, bueno, ya lo sabéis, que en el caso de la corrupción soy optimista, ya os lo dije el último día, un poco basándome en la filosofía que ha transmitido Félix, que realmente la corrupción ha existido siempre en este país. Yo creo que es un país corrupto en sí, a todos los niveles.
En el ADN, ¿no? Va en el ADN nuestro.
Sí, no sé si irá en el ADN o en dónde, pero la realidad es que es así, es que el amiguismo, el enchufismo, el aprovecharse, el no pagar hacienda, todo este tipo de cosas, eran unas cosas, son cosas habituales de nuestra vida, las vemos todos los días en todos los órdenes de nuestra vida. Lógicamente eso se traslada a la política, es obvio. Y yo creo que eso que ya sabíamos que existía y que no hemos hecho nada por cambiarlo durante muchos y muchísimos años, ahora, por primera vez, parece que está apareciendo de forma masiva, lo cual es una muy buena noticia. Esperemos que también tenga consecuencias judiciales, que será otra muy buena noticia. Creo que ahora mismo la corrupción realmente ha bajado muchísimo. Bueno, hay dos razones fundamentales. Una primera, que no hay...
Está todo el pescado vendido ya.
No hay el dinero que había, sobre todo a través de las obras públicas, que yo creo que era de donde salía, y del tema de la vivienda, de donde salía casi todo el dinero de la corrupción. Y que además yo creo que la gente, los políticos o la gente que está en el poder, yo creo que cada vez tiene más miedo de que alguien pueda pillarles. No es... Porque antes realmente es que se hacía... Y todo el mundo sabía que no iba a pasar absolutamente nada. Y yo, desde ese punto de vista, soy bastante optimista.
En Casablanca decían siempre nos quedará París, pero esos que tienen miedo a pillarse siempre, luego dicen siempre nos quedará otra amnistía fiscal. Señor Cabero.
Bueno, buenos días. Yo no soy tan optimista como el economista que tenemos aquí. Perdón por la voz porque la tengo muy tomada. Al contrario, yo pienso de que...
¿No sí, será de gritar en las manifestaciones?
No. Precisamente al final también voy a comentar esto. Bueno, no al final, ahora mismo. Dentro de todo lo que ha dicho Félix, que estoy de acuerdo mucho con él, le ha faltado una cosa que nunca está de acuerdo, que nunca estamos de acuerdo, que son las manifestaciones ciudadanas. En Túnez ha habido una manifestación y ha hecho dimitir a un gobierno entero. Creo que en España...
Bueno, una manifestación, perdón, y el asesinato del líder...
Bueno, yo no hablo de... Aquí podemos hablar de asesinatos, pero aquí también ha habido muchos asesinatos a nivel de derechos cívicos de los
ciudadanos. Entre comillados, ¿no? De esos, bueno, que no dejan víctimas físicas.
Yo creo que aparte de todo eso, ya es necesario que nos manifestemos en la calle, públicamente contra los políticos, diciendo que ya está bien. La justicia creo que no es igual para todos, por lo tanto no es justa. Los políticos viven en un mundo aparte, no nos pueden decir que nos recortan la sanidad cuando vemos lo que están ganando por todos los sitios y lo que se están llevando, y no creo que esto vaya mejor. Pienso que la única forma de solucionar la corrupción es una revuelta social, pero que sea pacífica, que la gente y los ciudadanos, y puede ser pacífica no votando en las siguientes elecciones, yo cuando hablo de no votar es no votar, no digo de votar en blanco. Una respuesta social es salir todo el mundo a la calle y que este gobierno dimita, porque lo que están haciendo con el país a nivel de corrupción, no dan la cara ni dicen lo que está pasando. Solo se basan en que los ciudadanos no somos honrados, tenemos que tener la mentalidad de los suecos, que todos hacen su declaración, que son mucho más honrados, pero yo hablo de los políticos y los políticos de este país no están a la altura de las circunstancias. Ninguno de este país, ningún partido, ha salido a responder por lo que están haciendo con el país entero. Por lo tanto, pienso que es el momento de que, aparte de la justicia, aparte de la democracia, aparte de los votos, la ciudadanía se manifieste en contra de este sistema político que tenemos.
Muy interesantes vuestras exposiciones. Yo ahora daré la mía, pero antes Elisa, que a Elisa la tenemos aquí un poco como... está al día, está conectada ahí a los Twitter, a los Facebook, a las redes sociales y a la prensa.
Sí, quería un poco al hilo de lo que han dicho mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, que bueno,
no, que te han seguido, que te han seguido, que te han seguido.
Bueno, de esta palabra que utilizo ahora. Sí que quería nada leer una pequeña reflexión que es del Martínez Moya, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que está dando bastante guerra en el sentido de separar los poderes, ¿no? Que el poder judicial no pase a depender de ningún otro poder. Y entonces él justifica y dice que han convocado la huelga de jueces, dice, entre otras razones, que las reformas del ministro Alberto Ruiz Gallardón tienen como motivo oculto su intención de dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial e imponernos un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad de los que se beneficiarán los implicados en casos de corrupción.
Interesante ese tema. Oía yo a propósito de eso el otro día, que esto lo decía un jurista, dice, lo de las tasas que pretende Gallardón, dice, eso está en excluyente como exigir mañana una tasa para poder votar. Porque si el derecho a la justicia es constitucional, reconocido y uno de los derechos fundamentales del individuo, el acceso a la justicia, justicia que si no tiene recursos sea gratuita, después es lo mismo diciendo, no, usted para poder votar tiene que pagar una
tasa. Que más apoyo, entre comillas, tiene de la ciudadanía, es decir, que todavía no se ha hundido.
Bueno, pero
confiemos que eso no ocurra.
Yo, Félix, solo quiero dar un comentario. ¿Qué opináis vosotros de que cerca del 80% de la ciudadanía española, encuestas hechas por el CIR, digan que los políticos son todos corruptos? Cuando es el 80% de la ciudadanía y que esos políticos no tengan la decencia de irse todos a su casa.
Claro. Porque es, en el porque cuarto
es,
lugar
es,
de...
Es hombre, todo el mundo. Que la mayoría totalmente lo diga no quiere decir que es verdad. Eso es para empezar.
No,
entonces,
¿quiere decir que la mayoría somos cosas bobos?
No, no, pero hay una cosa, esa mayoría le subió a los altares hace 6 años.
Que se manipula la información, está claro. Antes,
claro.
Antes los medios...
No te hablo de la manipulación de nada.
Bueno, eso es una encuesta. Una encuesta es una encuesta, pero quiere decir que es de opinión. Eso no tiene nada que ver con la realidad. No es una estadística. O sea, es una encuesta. Entonces, yo creo que, que los grupos de poder, antes, para manejar, digamos, a la población, a la ciudadanía, la mantenían en la ignorancia. La democracia, afortunadamente, como medio, digamos, como instrumento, ha servido para mucho. Entre otras cosas, ha servido para facilitar la información y ya no digamos ahora los medios técnicos de los que disponemos, que son tremendos. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza mucho? Pues la mentira, la tergiversación de los datos, lo que es opinión y venderlo precisamente como información.
Pero bueno, eso no tiene que pillaros de sorpresa. Los mecanismos de defensa del individuo son los que son. ¿Por qué ha salido el señor Bárcena 5 días después a hablar? Porque lógicamente habrá fijado su estrategia y habrá hablado con el Partido Popular y no han salido, ay, yo estoy recluido y no voy a ir con nadie, todo eso está planificado. Para eso están los licenciados en Derecho, si no le dicen, no sé qué comería.
Pero ahora secretaria. Me refería de que muchas veces hay cosas que exageramos. Por ejemplo, en este artículo que hablábamos de Carlín, pues efectivamente yo hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y quiero decir, como a nivel general y tufillo que da la corrupción, sí. Pero que comparar, por ejemplo, a México con España institucionalmente me parece, como has hecho tú, por ejemplo, hace un momento, de hablarnos de democracia
y no
mencionarnos a Túnez.
Pues, Santiago, hombre, por favor, cuando dices tú, quién, porque no nos ven, Cabero.
Cabero, perdón.
Bueno, John Carlina, que volveremos, yo creo que pone como ejemplo, y una cosa que concluye el artículo, que para mí es lo más importante,
sí,
que al dinero le da igual, el dinero cuando huele el beneficio va.
Claro.
Que es la conclusión
eso
importante.
Eso sí, eso sí.
Pero a propósito de eso de la prensa, yo os quería leer brevemente en la prensa extranjera lo que dice.
Ay, Dios mío.
El Wall Street Journal dice, los embrollos políticos han acabado con la luna de miel del euro. Que esto sí que nos debe preocupar. Porque no sé ahora nosotros con nuestra peseta cómo tendríamos las berzas y las coles. Y dice, los leo simplemente entre saco un párrafo. Una investigación judicial española sobre la financiación de los partidos se ha convertido en un gran escándalo que ha obligado al primer ministro Mariano Rajoy a negar que se haya beneficiado de ella. Pero en lugar de morir, el escándalo se ha intensificado. No dice nada que salga fuera de una lectura objetiva de lo que está ocurriendo. El Bloomberg dice, asegura que el escándalo Rajoy en España amenaza la frágil paz europea. Refiriéndose siempre a temas económicos. Hasta ahora ninguno ha tocado temas políticos. El Financial Times, el periódico cabecera de los neoliberales hispanos, no te sonrías, Miguel Ángel Paniagua, dice, vuelve el invierno a la eurozona. Su artículo señala, en España se encierran los esqueletos en su lugar habitual, los armarios políticos. Los mercados se despertaron con el escándalo de fondos de sobornos que afecta al partido en el gobierno de España, Partido Popular, y recordaron que el mayor riesgo en Europa es la mezcla tóxica de banca y política. Lo dice en la prensa, Y yo creo que hasta ahora no he leído nada desacertado. El Der Spiegel, si el frágil recuperación en la crisis del euro residía en la tensión política Madrid y Roma. La prima de riesgo cantó enseguida, pero vamos... al minuto. El The Guardian, el escándalo español podría planear sobre la zona euro durante algún tiempo. El Christian Science Monitor, que el escándalo amenaza ya la frágil credibilidad de Europa ante la crisis. La BBC, el escándalo ha alcanzado importancia internacional. El The Daily Telegraph, que la crisis gemelas en Italia y España acosan a los mercados, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo que pone de manifiesto la penosidad de este gobierno para gestionar contratiempos como el de Bankia, el de las corrupciones, porque se podía haber gestionado de otra manera sin dar tanto pábulo, cortan tres cabezas y se acaba la historia.
Pero es que ahí además hay una cosa, aparte de utilizar el Parlamento, que es donde está, reside la soberanía popular, para debatir, no se puede utilizar una mayoría absoluta legítimamente conseguida para negar la comparecencia de cualquiera a dar explicaciones. El Parlamento es el lugar de debate. Y si no, mire usted, convoque una rueda de prensa, no se ponga detrás de una televisión de plasma, en la televisión pública, esa que también ustedes le han dado la vuelta, y que vayan representantes de todos los medios de comunicación a una verdadera rueda de prensa, y que los ciudadanos nos enteremos. Luego sí, Félix, estamos matando al mensajero en cierta medida. Los medios de comunicación tendrían que ser, lo que pasa, que hablas con los periodistas tomándote una caña y te cuentan lo que no figura en los escritos. Pero claro, tienen que seguir comiendo, te dicen, y llevan razón. Porque ¿quién está detrás de los medios de comunicación? Poderes económicos fortísimos con intereses, eso. La cuenta de resultados. No, no, si yo no estoy diciendo aquí señalando a ningún lado, ¿eh? Yo no estoy señalando a ningún lado. O sea que, ¿por qué ese rearme ético no se empieza a pensar en él? Y una sociedad tira y empuja, y entonamos todos el mea culpa y para adelante.
Los periódicos de mayor difusión, por la cuenta que les tienen, y si quieren vender muchos números y ser leídos, tienen que tratar las cosas con cierta objetividad.
Hombre, sobre todo con rigor. Eso es fundamental.
La información.
Eso es con rigor. Después, contrastar las opiniones y...
de opinión, que claro, quien quiera las lea, quien no, no. Ahora, que se diga que un hecho concreto ocurre, que hay un cuaderno con unas anotaciones... Eso es que hay un cuaderno con unas anotaciones, se diga en la letra grande o en la letra pequeña, no es discutible.
Ahora, que me salga un medio de comunicación diciendo el señor Rubalcaba no tiene visión de Estado, porque en lugar de apoyar y echar el hombro...
Es una opinión.
Hombre, por favor, que me digan eso cuando el señor Aznar ha sido embajador denigrando todo lo que se hacía en este país y vuelve el señor González Pons a ser el portavoz de todos... Bueno, pues no, miren ustedes, y los del otro lado lo mismo... O sea, que no es que aquí defendamos a nadie.
¿Podía estar falsificado ese cuadernillo, sí o no? O sea, eso que lo das como un...
Yo no doy nada. Félix, yo digo que...
¿Podría ser cierto, sí o no?
Claro.
Pues ya está.
¿Y podría ser falso, sí o no?
Aquí nadie está juzgando a nadie.
Pero vamos a ver, el cuaderno existe. ¿Será falso o será verdadero? Lo que la justicia que ya han ido al país...
Exactamente, eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí.
Pero de momento hay un cuaderno de anotaciones que los grafólogos dicen que es la letra del señor Bárcenas. Y lo repiten, lo reiteran y lo ratifican. Y son peritos judiciales. Entonces, de la Guardia Civil. Entonces... Bueno, pues de momento es lo que hay, pero eso es lo que nos han informado.
Claro,
el señor Bárcenas dice que no, pero eso lo dice cualquier delincuente, dice, que a ver quién se confiesa.
Si tú ves un pato, una forma parecida a un pato, si ves que vuela como un pato y se hace cuacuá, ¿tú qué dirías?
Sí.
¿Que es una,
¿Es un
una
pato?
Avestruz?
No, digo que es un pato.
Pues esto es igual.
Pero también se decía que era un pato Marta Domínguez, con el informe de la policía.
Bueno, podremos hablar en un día, si queréis.
Por ejemplo.
Corremos un tupido velo sobre ese caso.
Sin embargo, el eufeminiano este tiene su qué. Y andaba cerca.
Pero no Marta Domínguez.
Pero andaba cerca.
Pero no Marta
Domínguez. Pero bueno, te quiero decir que se podía prestar a confusión todos los deportistas que
estaban... Bueno, hay mucha tela que cortar en eso.
Vamos a ver.
A Marta Domínguez...
No quiero que los árboles no nos dejen ver el bosque. Por favor.
Se la separó separado del proceso porque según la investigación lo habían hecho mal los policías. Claro. No por otro motivo.
Bueno, no estamos hablando de Marta Domínguez.
Bueno, venga.
El caso Naseiro, todo el mundo sabe que fue cierto, pero también un tema de unas escuchas, pues, en fin. Pero no nos ocupa el caso de Marta Domínguez. Yo quería centrar el debate, si me lo permitís otra vez, en ese rehermético, en una lectura sociológica del comportamiento, tanto de la clase política como de la ciudadanía, para, independientemente de buscar y depurar lo pasado, ver qué se puede hacer de ahora en adelante para no dejarnos comer por esto. Ay, bueno, pues no, es que tendremos que reaccionar la sociedad de alguna manera.
No, y lo que decías antes de que parece contradictorio lo que dice Carlín, que el dinero luego no tiene patria ni tiene nada, eso está bien claro, eso es cierto. Pero claro, influye, que es lo que le quería preguntar, ¿influye eso? Que parece contradictorio con lo que dice el Times y el Financial Times y toda esta gente, que esos dicen que sí que va a influir en la economía la corrupción. ¿Cuál es tu opinión, Miguel Ángel?
¿Es un país quiebra?
Sí, sí, bueno, puede influir sobre todo por lo, un poco lo que dicen la mayoría de los periódicos, que está, el euro está un poco sujeto con pinzas. Todo se ha llegado a una especie de equilibrio y una cierta estabilidad hasta que vayan mejorando las cosas, pero está todo como un poco en el aire. Entonces, cualquier cosa, cualquier noticia negativa
que dañe la confianza
puede romper
el equilibrio,
esas costuras tan endebles, ¿no?, que tenemos. Por eso es tan importante que estas cosas se solucionen cuanto antes.
Claro.
Yo sí que realmente echo de menos, no como dice Elisa, pues cesar a tres y ya está, porque a lo mejor...
Bueno, era una manera
aliviada. Es decir, si hay tres que realmente sabemos que es verdad, pues sí, ya se tenía que haber hecho. Y si hay y si hay 20, pues 20.
Pero hay ejemplos anteriores en España, ¿eh?
Creo que había que reaccionar realmente mucho más rápido de lo que se ha reaccionado y de una manera más contundente con todas estas cosas. Yo creo que habría que haber facilitado mucha más información, etcétera, etcétera, porque creo que para la economía europea es un problema que además coincide con las elecciones italianas, que también Italia es una bomba de relojería a nivel político, con lo cual puede desestabilizar este año que parecía, o parece en principio, que va a ser el año del inicio de la recuperación. O sea que sí que me parece un problema.
No, además, luego las palabras de nuestro presidente de gobierno no ayudan. Esa falta de concreción, esas expresiones de todo lo que se refiere y figura allí a mí y mis compañeros y tal, que dicen en los periódicos, no es cierto, salvo algunas cosas que sí lo son, en fin. Todo eso deja una sensación en el oyente y en el ciudadano que está realmente, vamos a ver, ¿cuál es veraz y cuál es mentira? Porque si ustedes pueden contrastar lo que tienen en su contabilidad real, de alguna manera, con eso otro, bueno, pues díganlo. Entonces, todas esa serie de cosas son las que están un poco pues minando la credibilidad esa que parece que íbamos a empezar a recuperar. Y ejemplos anteriores ha habido, ¿eh? Aquí un ministro de Economía, de reconocida solvencia, dimitió porque un gobernador del Banco de España que le había propuesto, le dio información reservada a otro para que se lucrase un beneficio, que fue el señor Solchaga. Se fue. El señor Borrell, que iba a ser candidato a la Secretaría General del PSOE, dimitió porque siendo ministro de Hacienda él, el delegado de Hacienda de Barcelona, pues no sé si prevaricó o cohecho alguna historia de estas. O sea, que ejemplos de alguien que se ha ido sin tener la culpa, simplemente porque políticamente,
por higiene
democrática, tiene que ser así, independientemente de lo que luego digan los medios. Porque al señor Demetrio en Madrid, ya le hemos hablado, claro, se le condenó, se le expulsó de la vida política, se le negó de para siempre su carrera política y luego llegaron los tribunales. Pero el político es eso, lo que ponía, contaba Elisa del exministro este británico, 400 euros, y resulta que un ministro alemán se ha tenido que ir porque el novio de su secretaria era un espía del Este, o se tuvo que ir. Eso es lo que la ciudadanía entiende perfectísimamente, independientemente de que él no esté implicado directamente. O sea, yo tengo un amigo que es escritor, que se llama Francisco Gavilán, lo podéis encontrar en Editorial Mondadori y ahora en otra, ha escrito un libro estupendo, Yo no he sido. Que es lo típico en este país, de cuando algo sale, lo primero que decimos, yo no he sido, aunque de verdad podemos estar salpicados, implicados por acción o por omisión en toda esta serie de cosas. Pero bueno, volviendo a ese tema, aquí el otro día tuvimos a un diputado o un senador del Partido Popular que le hicimos por enésima vez a un representante de ese partido la pregunta que qué Palencia querían, y fue el único que puede decir, no, es que aquí tenemos que empezar a reindustrializar la provincia y a basar en el sector primario un posible despegue. Porque si no vamos a pocos. Pues ¿qué tendría que hacer este país nuestro para ese despegue con esta experiencia de la crisis que todos estamos conociendo? Bueno, para romper esto, porque es que yo es que creo que luego toda esta dinámica de la corrupción, que hay que seguirla de cerca, que no hay que abandonar, pero que poco a poco, con el paso de los días, bueno, ahí está el famoso caso Gürtel, si no se llevó millones de litros de tinta por delante y de horas de televisión, pero ahí está todavía. Sin embargo, la crisis es esa que nos ocupa, porque, insisto, es que son 5 millones de parados, 260.000 afiliados menos a la Seguridad Social en el mes de enero, 135.000 desempleados más. Cuando salga la próxima EPA, superaremos los 6 millones, a lo mejor, y medio de personas sin empleo. Y eso es lo que debería preocupar. Eso es lo que debería preocupar de ese modelo productivo, empezar a cambiarle. Y Miguel Ángel, Paniagua, ¿se está haciendo algo en este sentido? Yo es que no percibo nada. ni en esas grandes empresas que deberían ser las primeras que empujaran, ni nada.
Sí, bueno, ya lo hablamos en el último día que estuve con vosotros, que las previsiones son bastante realistas sobre que vuelva otra vez el dinero de los inversores, que está empezando a volver, y que se empiece otra vez a mover la actividad económica a partir del segundo semestre por los bancos, que ha sido una decisión importante. Se empezará a recuperar poco a poco el crédito. Yo creo que sí que se están haciendo cosas y que el tema europeo nos va a ayudar también. Esto es un tema de confianza exclusivamente, la actividad económica y el crecimiento, el desarrollo de nuevas empresas. La productividad en España está mejorando bastante durante estos últimos años.
Claro, con los salarios bajo tierra.
Pero es normal, si los salarios claro. son altos para poder asumir...
A propósito de eso, una pregunta. Oye, sí. ¿Por qué eso de que los beneficios el Banco Santander gana un 50% menos? Oye, ¿por qué se da el beneficio neto y no el bruto? Porque es que las dotaciones para morosidad y para provisiones salen del beneficio bruto. No ha ganado menos. Ha tenido que dedicar más a provisionar. No, va a distribuir menos en dividendo, ¿no? Pero, oye, de los beneficios es donde se llevan a reservas y a provisiones las cantidades.
No, el beneficio le mantiene. El beneficio es así, le mantiene. Pero
un porcentaje es que más alto. Es que esa lectura...
Pero realmente es el beneficio real
es como del Mercedes.
Que presentas, porque... sobre todo las provisiones que se han hecho este año era porque realmente no se había dotado en la cuenta de resultados como pérdidas, realmente pérdidas que el Banco de España ha considerado, perdón, el Ministerio de Hacienda de Economía ha considerado reales. Ha obligado unas dotaciones porque se estaban valorando algunos activos inmobiliarios fundamentalmente a unos precios que no eran reales. Entonces, yo creo que estas dotaciones son ajustarse a la realidad y a mí me parece que este beneficio es más real que el del año pasado.
Y que de las pruebas de este estrés, aquel famoso, que nos sacó un retrato maravilloso, ¿no? Y le culparon a pobre Zapatero también de todas estas cosas.
Que la agencia tributaria, que parece que tiene 1000 referencias que está intentando investigar de personas en paraísos fiscales. Pues bueno, yo creo que es también una buena cosa, que decir, bueno, que a ver si todo el que ha defraudado... Al final, aunque sean dentro de 5, de 10 años...
No te preocupes que relevamos a la cúpula de los inspectores fiscales en cuanto metan el hocico en cosas que me interesan.
Pero la pregunta que ha hecho el moderador a Miguel Ángel no se la ha contestado. ¿Cuál va a ser el modelo productivo de este país?
Es que el modelo productivo no hay un modelo en sí.
¿El ladrillo no?
Es decir, el ladrillo tendrá desarrollo cuando... llegue a un ajuste tan grande, porque estaba totalmente sobredimensionado, sobrevalorado, todos los sobres que se nos puedan ocurrir, no es el concepto a lo mejor más adecuado en este momento, el tema de los sobres, pero
si todos los sobres que se nos puedan ocurrir
le afectaba al tema del ladrillo, ¿no? Le afectaba al tema del ladrillo. Pues cuando esos desaparezcan, el sector del ladrillo es un modelo que tiene importancia en este país y que volverá a tener su desarrollo. Y es lógico. Es decir, la construcción, las viviendas, las obras públicas, etcétera, etcétera, es un sector que tiene que tirar de un país que todavía necesita seguir creciendo y seguir desarrollándose para igualar a los países más desarrollados. Al final, el mercado es suficientemente inteligente, y yo pienso que sí que lo es, para derivar hacia los negocios que tienen que ser rentables. Es decir, si creas una empresa de un sector o de un modelo que está acabado, que no tiene demanda, que no tiene márgenes para trabajar, etcétera, etcétera, esa empresa tenderá a desaparecer y ese sector tenderá a desaparecer. ¿Dónde se derivarán los nuevos sectores? Pues hacia demanda futura, potencial demanda futura, sectores que tengan márgenes económicos suficientes para trabajar, etcétera, etcétera, y donde las inversiones sean lo más razonables posibles.
Claro, pero eso igual nos lleva...
El mercado, automáticamente, no os preocupéis, que va a desarrollar la actividad necesaria en este país.
Sí, claro,
el problema
claro.
Es que necesita un poco de confianza. Yo no creo que haya que marcar ningún modelo productivo.
El otro día leía en El Mundo, edición Galicia, sobre las inversiones de Inditex, que es la empresa del señor Amancio Ortega. Tiene fábricas en Marruecos
en Brasil, en China,
pagando 149 euros mensuales de salario por 65 horas semanales de trabajo.
Bueno, pero es que en Marruecos un euro son 10 dirhams.
Sí, claro, pero es que resulta, es que resulta que
salario...
No, claro, es que resulta que en España, en España ya están pagando 450 euros por trabajos a gente que ha estado 7 años haciendo ingeniería o ofreciendo. Claro, es que, ¿a qué vamos? ¿Vamos otra vez a esa reforma del sistema capitalista que tanto preconizaron? ¿Hacerla pagándolo los de siempre? No, no, mire usted, yo mis márgenes no me los toquen ustedes. Yo los quiero conservar, pero claro, aquel que entre y no protestes, porque si protestas, como hay otro que por la mitad que tú necesita entrar a trabajar, porque se le ha generado una serie de necesidades que tiene que seguir manteniendo, es que ese es el tema. ¿Cómo vamos a salir? ¿Con salarios míseros otra vez? Hombre, es que lo de Roca, ayer hicieron un reportaje en televisión, que están allí plantados en la fábrica. Es que Roca no es que decir, es que Roca se deslocaliza.
Pero es que estamos hablando de unos momentos en que hay, las empresas están sufriendo muchísimo a nivel de ventas, de márgenes y de todo. Sí. Es normal que en estos momentos...
¿Y por
eso
qué?
No significa que estos sean los salarios de para siempre. Serán los salarios que hay que tener ahora para poder subsistir.
Pero ¿por qué en lugar de hacer una reforma laboral tan, tan brutal no se ha ido a modelos como el alemán de reparto de la jornada laboral de otra manera, con sacrificios escalonados entre todos? Porque ayer venían unos salarios todavía de altos ejecutivos y de concejales del Ayuntamiento de Barcelona superiores a 100.000 euros. ¡Caramba!
Es que ya, bueno, Tomás, eso ya lo hablamos en su día, yo lo hablé aquí, que yo no pienso que se haya hecho ninguna reforma laboral. Solamente el único punto positivo que ha tenido esta reforma ha sido el tema de la negociación colectiva, en la que yo estoy totalmente a favor de cómo se ha, de lo que se ha hecho, pero a nivel de reforma laboral, de contratación, de formación, etcétera, es que yo creo que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada.
No, si se han cargado.
Mejorar el despido y exacto, y nada más.
Y ahora presumen del acuerdo con el sector del automóvil que se ha logrado gracias al acuerdo, valga la redundancia, patronal sindicatos. Y los acuerdos salariales que habían tenido patronal y sindicatos se los han pasado por el arco del triunfo con la reforma laboral. O sea, que los sectores verdaderamente implicados y que sí estaban ya de acuerdo en cómo llevar a efecto esos reajustes, y otra cosa, que en este país no está todavía y en muchos países de Europa tú lo sabes. La participación del obrero en la gestión de la empresa. Eso da un auténtico compromiso y que conozca verdaderamente el trabajador las vicisitudes por las que pasa la compañía. Porque cuando se es parte, se ven las cosas de distinta manera que cuando se está es meramente coger un salario y irse.
Sí, sí, yo estoy a favor, aunque tenemos alguna experiencia aquí en España que no ha sido nada positiva, como el tema de las cajas de ahorro, por ejemplo, en el que los sindicatos han estado desde siempre participando en los consejos y no han aportado nada positivo. Ya te digo yo que al contrario, que yo además he sido miembro de uno de los sindicatos fuertes de la caja.
¿Por qué dices que los sindicatos no han aportado nada y los políticos sí?
En las cajas tampoco.
Es que... No sé por qué.
Estábamos hablando de un sistema que además os acabo de decir que yo estoy a favor. Yo creo que cuanto más implique a los trabajadores en la gestión, en la organización de las empresas, yo creo que todo es positivo. Y de hecho, si veis las empresas realmente más importantes, que tienen más futuro, que mejor les va, casi todas tienen una política de recursos humanos totalmente distinta a la tradicional de este país.
Eso es constatable, eso está
clarísimo. Y eso significa que en el futuro casi todas serán así. Porque el mercado te va a obligar a llegar ahí. Yo,
evidente. Y es la única forma de que normalmente intente todas las empresas tener a los mejores. Y cuando digo los mejores, no el mejor ingeniero, también el que mejor pega un clavo encima de un madero, por poner algún ejemplo, ¿no?
Sí. No sé. Ayer lo... No sé qué, dónde lo... en Onda Cero, ¿no? Programa que hay por las tardes, hablaba alguien de, bueno, que en este país ese el enchufismo y el amiguismo ese que hemos tenido, que hemos defendido tanto durante todos estos años, ha hecho llegar a muchísimos ineptos e incompetentes a puestos de mucha responsabilidad, que lo que hacen, su labor diaria es intentar mantenerse en un puesto en el que saben que no tienen, para el que saben que no tienen ninguna capacidad, y su trabajo no es desarrollar nada, sino simplemente intentar mantenerse, rodearse de gente que no pueda hacerle sombra. Por tanto, el tema del enchufismo, del enchufismo, el amiguismo es absolutamente negativo para en todos los órdenes.
¿Los políticos hayan llegado de la misma forma, por enchufismo?
Sí, claro, este sistema que tenemos ahora de partidos es que favorece muchísimo favorece muchísimo, claro, ese sistema, vamos, fijaros, es clarísimo.
Fijaros lo que dice, y ya os dejo luego a cada uno que pongáis vuestro corolario al tema. Lo que dice Ángel Pascual Ransay, en un artículo que titula En el País, un reto para la élite empresarial, a propósito de esto que estaba aromatizando Miguel Ángel Paniagua. Mientras hable solo de la corrupción y la clase política, con los movimientos sociales y medios de comunicación como inconscientes aliados, no pondremos el foco en lo más necesario, la transformación de nuestro modelo productivo y la necesidad, para ello, de un cambio en los hábitos de parte de nuestra élite empresarial y financiera. Como evidencia, basta recordar algunos rasgos de nuestro sector privado cuando estalló la crisis y que llevaron a un modelo de crecimiento insostenible. Y crea aquí un decálogo de alto endeudamiento, deterioro de la competitividad, ausencia de competencia, poca innovación, insuficiente inversión, irresponsabilidad fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, hay gente que está empezando a poner el énfasis en lo más importante. No es que el otro no sea importante, que lo es mucho, pero sí en lo más importante. Y si en paralelo funcionara la justicia, como tú apuntabas, Félix, en condiciones, y no tuviésemos el caso Pallerós, 14, 15 años enquistado, pues la ciudadanía sí se fiaría de quien verdaderamente en teoría debe ser. Claro, pero es que que sea escéptico el ciudadano es normal con todo lo que está cayendo, ¿no? Santiago, un punto y final que le vamos. Nos quedan 10 minutos y vamos a hablar algo de Palencia, que siempre me gusta tocar algo de lo nuestro.
Bueno, a mí me hace gracia también eso de cada uno se fija en lo que quiere. Yo creo que esto de la corrupción es muy importante. Entonces, cuando se habla de la corrupción, para desviar las atenciones, se dice que el paro es lo más importante. Yo también estoy de acuerdo, efectivamente, que el paro es lo más importante, como tragedia humana y como todo. Y que hablar de cambiar el sistema productivo también es muy importante, qué duda cabe. Pero yo creo que cuando se habla de la corrupción es importante, es muy importante, porque eso significa la cohesión, o sea, los valores que quiere tener la sociedad, sobre qué valores quiere fundarse. Yo creo que eso es importantísimo, porque si no tenemos claro eso, ¿cómo vamos a después decir que queremos una sociedad más igualitaria o más no sé qué? O sea, eso lo tenemos que poner de antemano, yo creo. Los valores morales, yo creo que deben estar siempre
prevalecer. Por supuesto. Como los artículos de la Constitución y luego no se cumplen, o la Declaración de Derechos Humanos, claro, tampoco se cumplen, o esos 40.000 ciudadanos o 30.000 que se ha muerto su familiar y se lo han callado para que seguir cobrando la ayuda por dependencia, aunque lógicamente una administración que no controla eso ni es administración ni es nada. O estos 4.000 residentes en Mallorca que presuntamente han falsificado su certificado de residencia para poder viajar a la península de manera más barata. O sea, si empezamos a meter los pocos y los muchos, efectivamente no es lo mismo que se lleva un kilo de peras, la señora se quería meter en la cárcel porque encontró una tarjeta y se gastó 150 euros, que el que se lleva impunemente 22 millones al extranjero, ¿no?
Eso es hay que ser proporcional.
Pero yo creo que hay que dar a las cosas su justo término hoy. Y en esas balanzas donde establecemos lo verdaderamente importante, no porque uno sea muy importante olvidar lo trascendente, que sacar del paro, por ejemplo, a 6 millones de conciudadanos que están en situación precaria y que muchos, gracias a que esas tristes y míseras pensiones que cobran la mayoría de los pensionistas, les están llevando a mantener. Yo creo que por ahí habría que empezar. Elisa, ¿tú empezarías por ahí o tú vas lanzada a lo de la corrupción también, como Santiago? Corrupción, sin más, en corto y por derecho.
No sé, yo creo que la corrupción es lo primero que hay que limpiar y cobrar. Y después de eso ya.
No, yo creo que eso coincidimos, ¿no? De borrón y cuenta nueva, no borrón y cuenta nueva.
No,
fuera.
Cuenta nueva es imposible, pero.
Que la justicia de puras responsabilidades.
Para recuperar la credibilidad de los ciudadanos.
¿Cómo llamas? Como dices tú, si limpiamos el Congreso de Ácaros, igual se quedan 50 diputados solos, ¿no? Bueno, porque los demás vienen desde casi la primera legislatura.
Vamos a empezar por los presuntamente corruptos.
En fin, no sé. Y compartís todos esta idea del rearme moral fijo, ¿no?
El rearme moral es muy difícil cuando constantemente el bombardeo matutino es desmoralizante.
No, no, está entonces, claro que no hay día que no nos despertemos con...
Te piden que seas riguroso con Hacienda, que exijas facturas del IVA, que no sé qué, y luego resulta que quien te lo está exigiendo hace circular sobres llenos de dinero en cajas B. Entonces, pues claro, yo comprendo luego que llegue el hombre que va a pintar la casa o que va el fontanero o lo que sea y diga, no, pues, sin IVA y sin factura y sin nada y yo no existo y acaso hasta estoy apuntado como desempleado.
Es que eso es el efecto dominó.
Pero es que eso va en pirámide, eso es lo de toda la vida, lo de predicar con el ejemplo.
Si alguien...
Ahora, si decimos eso de haz lo que digo, pero no mires lo que yo hago, pues entonces eso no funciona, no ha funcionado nunca.
Yo no sé, a mí me preocupa. Yo me gustaría que alguien hiciera una película y que nos anticipara el hecho. Cuando llegue el mes de mayo la declaración de la renta,
bueno,
y
pues
que a los ciudadanos les fueran, claro, a los ciudadanos les fueran pasando, por ejemplo, lo que eufemísticamente llama regularización fiscal, señor Montoro, que ha sido la amnistía, y ver cómo gente que se trae por ahí los cuartos de maravilla y se despacha con un 10% de impuesto y él con un salario de 30.000 euros le arrean el 20 y tantos. Y automáticamente yo sí, ahí estoy de acuerdo con Elisa. Viene la tentación al menos de decir, bueno, voy a ver yo dónde busco un resquicio, porque aquí, como el cojo en el safari, ¿no? Que venía alguien detrás y decía, no corres, que es peor, ¿no?
Y luego, además, hay otro gravísimo problema que yo veo, que es que se está deteriorando tantísimo la política, y es que un país no puede vivir sin política.
Está claro.
Pues la política es fundamental.
Total y absolutamente claro.
Entonces, estamos confundiendo la política con algunos políticos. Con algunos.
A mí no me hacen caso que sea la generación de Miguel Ángel Paniagua la que empiece a
tirar el carro. Yo pienso que la inmensa mayoría de los políticos son honestos, pero eso es como en un cocido. Si te encuentras un garbanzo negro, te fijas en el garbanzo negro, no en el montón de garbanzos que son como tienen que ser.
Claro, pero todo el mundo...
Entonces, claro, todo eso dice, es que todos los... Yo no pienso que todos los políticos, yo pienso que el 95 o 98% de los políticos, empezando por los alcaldes y concejales de los pueblos, son personas súper honestas, súper entregadas y súper detallistas con su trabajo, íntegras y como tiene que ser.
Elisa.
Ahora, como hay por ahí una panda, porque eso ya no es ni una clase ni una casta, eso es una panda de corruptos, pues entonces esos contaminan a todos. Eso es la manzana podrida en el cesto de manzanas. Las buenas no contaminan a la podrida,
pero...
es la podrida la que pudre todas las demás. Y esos, si no es nada, si son los que sean, si son 300, pues fuera, si no pasa nada, por quitar 300
Elisa,
políticos
no. Es que va más allá. Antes ha dicho Miguel Salpaniego una cosa... Que yo creo que de este país había que recrear el amiguismo. Nadie se lleva dinero a lo mejor, pero lo del amiguismo en la gestión pública, en la administración, el darte cauces que un ciudadano de a pie que está en un pueblecito no les tiene.
Pues
todas esas formas de comportamiento.
La diputación
claro. Es que eso hay que erradicarlo.
Tú fíjate en Orense, que han metido ahí a toda la familia y además el hijo es el heredero. Bueno,
claro.
eso
la compra
eso,
de voluntades,
los
favores.
Una panda.
Claro.
Eso es lo que yo llamo una panda, no una
en fin,
clase política.
Vamos un poquitín a Palencia. Nos quedan apenas 8 minutos. Oye, hemos conocido algo del Plan Estratégico Palencia 2020. Yo creo que, no sé, esos 45 proyectos vitales para Palencia me parecen excesivos, porque con 3 o 4 yo me daría por satisfecho, si esos 3 o 4 se llevan al efecto. Si ahora, por ejemplo, te llevas esa sorpresa de que nuestro...
Mira, sin gasolina no andan los coches y de momento gasolina no hay.
Sí, no, pero...
O sea, hoy venía un titular en el Palentino que se va a hacer un hospital...
Universitario, que me ha sorprendido, sí.
Necesidades a no sé cuántos, a 40 años, no sé qué. ¿Qué se va a hacer? No se va a hacer nada, pero si no hay ni un euro,
hombre,
¿qué se va
a
hacer?
A eso me iba a referir. Si lo habéis visto y leído, yo creo que sí lo habéis visto.
Esos son los cantos de...
Que esos proyectos importantes y que a mí me parecen algunos fundamentales... no vengan acompañados de una memoria económica y de unos plazos, me parece un brindis al sol.
Y lo que hay que hacer son
geriátricos. No, yo creo que es, por lo que he leído ahí en el norte, sí que hablaba de que cada proyecto tiene una calificación en función del dinero que se necesita invertir, de los plazos.
Vale.
O sea, que sí que va a haber una valoración económica de cada cosa.
Hay
cosas que habrá que lucharlo. Pero yo creo que es lo importante, sobre todo, es que se plantee un poco un objetivo a un poco a más largo plazo, sobre todo en una provincia como Palencia. Bueno, en este caso es el ayuntamiento, una capital de una provincia tan deprimida y tan... No sé cómo decirlo. Como es Palencia, tan deprimida, y que se busque que sean ambiciosos y que busquen realmente poder llegar a crecimientos importantes de esta ciudad. A mí me parece realmente muy muy positivo.
Pero claro, es que esto está
porque muy... normalmente nos primero una cosa con la que estoy en contra siempre con la política es que su pensamiento es siempre a corto plazo, lo cual es absolutamente negativo porque
son los políticos.
Sí, por eso.
No la política.
Claro,
pero los políticos que son los que hacen política en este país.
Es que la mirada es a 4 años, que cuando son las próximas elecciones.
Efectivamente, entonces que ponerse a pensar en un proyecto un poco más a largo plazo me parece importante, porque hay cosas que realmente se necesitan años para conseguirlas.
Está claro. Y sobre todo la financiación.
Muy importante, muy importante.
Santiago, ¿cómo ves tú algo de esto? ¿Lo has...? ¿Te convence, no te convence o también tú crees que es un brindis al sol?
Normalmente creo que se debe hacer lo que se sabe hacer. Entonces, dice, por ejemplo, que Aguilar dice que es una de los pueblos que más contrata después de, no sé si era Ponferrada, que tiene una cantidad de población mucho mayor que Aguilar. Y Aguilar sabe hacer galletas. O sea, quiero decir que uno tiene que hacer para lo que está preparado. Efectivamente, aquí hay muchísimas cosas en las que yo creo que no se hace incidencia, por ejemplo, el turismo cultural, el sector primario, todas esas cosas que no nos olvidemos, que también requieren tecnología y tienes que estar en primera línea y todas esas cosas, pero yo creo que por ahí tenían que ir los
ese tiros. Parque tecnológico sobre el sector primario, sobre la alimentación, a mí me parece muy interesante.
Bueno, mucho, yo creo, en el cariz de la población, todas las cosas van, porque...
Claro.
Si tú vas a Barcelona o a las muchas ciudades o pueblos de Barcelona, incluso del interior, vamos, allí no te dan con la puerta en las narices cuando vas a entrar a comprar, por ejemplo. Y si hay que trabajar más, se trabaja. Entonces, yo creo que también aquí somos como un poco parados. En Aguilar la gente es muy trabajadora y se busca la vida. Y cuando decían que iban a cerrar las galleteras, que si se las llevaban y tal, ya estaba todo el mundo previamente buscándose trabajos, que si hacían cursos de venta de agentes de seguros, de no sé qué, de representantes de embutidos. Quiero decir que también la dinámica social también cuenta,
Hay que acostumbrar a la gente.
Hay formas de ser.
La gente que lleva trabajando 30 años en lo mismo y en el mismo sitio, no se la puede de la noche a la mañana cambiar el ritmo. O sea, por eso está en esa formación, ese retome de la formación profesional, que también está en el plan estratégico y en uno de los planes del Ministerio de Educación.
Las zonas de Cataluña no cierran ningún día del año, solo el día de diada y lo demás.
Sí, cierran. Que luego tienen muchos lunes festivos y también no están en el cerrar. Yo ahí sí coincido un poco con Santiago, no sé vosotros, en que teniendo un sector primario que tiene que repuntar, hay que volver, hay gente que vuelva al campo y que en el campo tenga esa tecnología que no le esclavice, que ya no esclaviza, para volver a recuperar una industria que genera en torno al sector primario. Algo tendremos que hacer si no queremos ver...
Industria en torno al sector primario, sí, ahora en el campo hay los que hay y son los que pueden...
Bueno, pero a lo mejor puedes llevar gente. No.
Bajar la gente en el campo, lo que hay, tiene que trabajar es...
No
que
se acaba de consolidar ni el pimiento de Torquemada, ni la cebolla de Palenzuela, ni no se queda la vega. Todo está ahí muy atomizado.
Las explotaciones agrarias están...
¿Y por qué Agropal funciona, por ejemplo?
Estructuradas.
¿Por qué Agropal funciona de momento?
Las explotaciones agrarias funcionan perfectamente.
Bueno, pues eso te digo, pero en torno a eso habrá que hacer...
Las explotaciones agrarias se han quedado los agricultores, que son los que pueden llevar las explotaciones dimensionadas...
No, una generación, porque luego la siguiente generación ya no quiere saber nada del campo.
Pero las ganaderas no es lo mismo.
Las ganaderas no, por ahora mismo están en una crisis brutal.
Las ganaderas desaparecen.
Porque si la leche la están comprando, a unos que conozco yo... 6.000 litros de leche diarios al 20 céntimos... Dime a mí cómo se puede mantener eso.
El sector agrícola es el que nos está
manteniendo. Para concluir, ¿no creéis que tenemos una excesiva dependencia del sector del automóvil aquí en Palencia? Si mañana por un casual Dios no lo quiera, eso dice adiós. Yo es que me da mucho miedo.
Los monocultivos, eso es como la caña de azúcar.
Pues de ahí las alternativas, eso es lo que decía Santiago, de hacer lo que sabemos hacer.
Es que los monocultivos nunca se pueden. Cuando
además...
Ahí está sido que tienen casi tantos empleos como...
No hay que llevar todos los huevos en la misma cesta.
No, ni generar empleos indirectos como genera...
Como genera Renault. Y además, un sector que sabemos que antes o después va a desaparecer de aquí. El del automóvil. El del automóvil es un sector que se va a deslocalizar seguro antes o después.
Sí, sí.
Entonces vamos a intentar generar otra...
Ya otro, tener otro alternativas a medio plazo.
Yo creo que el sector agroalimentario, el sector primario y el sector agroalimentario tiene que ser, aparte del turismo, bueno, cultura, otras cosas que al que satisfagan otras, no solo la economía de la, bueno,
hacer
de
la provincia en general. Sí.
Yo creo que ahí, de ahí puede llegar el éxito de esta provincia o el fracaso.
Si a más fracaso no sé si podremos ir, como decía el otro día. Peor, ¿no, Santiago? A ti que te gustan mucho esas frases lapidarias.
Sí. ¿Eh?
En fin, compañeros, que bueno, yo creo que hemos hablado de todo un poco, sobre todo en la primera parte del programa, hablando no solamente de lo que la corrupción, la percepción que tenemos cada uno y de lo que habría que hacer con ella, sino de esa importancia que vemos que no solamente nosotros la sentimos, esas prioridades, sino que gente capacitada y percepciones desde el extranjero de nuestra situación hacen en que hay que de una vez por todas, y de ahí voy a tu discurso inicial, Miguel Ángel Paniagua, compartiendo también la reflexión de cada uno de vosotros, que en la variedad está el gusto, ¿verdad, Félix? Sobre qué remedios habría para salir de este impasse ya tan largo de 6 años casi ya que vamos, en el que estamos sometidos, y que a corto plazo no se le ve ninguna salida, solo se ve una, que seguimos inyectando dinero a la banca, eso lo abordamos. En fin, compañeros, muchísimas gracias. El próximo jueves, si no hay ninguna cosa que cambie nuestra dinámica, tendremos a un jurista, tendremos a don Gabriel García Cullaut. Don Gabriel Cullaut, no sé si se hace Cullaut. Cullaut Ariño, que es magistrado, para hablar de ese tema que también nos preocupa tanto, la justicia. Entonces, como es un hombre abierto al diálogo y que no rehuye ninguna pregunta ni ninguna discrepancia, pues qué mejor que tener a un juez delante para que nos cuente esas cosas. A todos ustedes, señores y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en el 107.7 FM. No nos abandonen, sigan en esta sintonía y buenos días.